Hoy vamos a hablar sobre un caso, un libro en la Biblia que se llama el libro de Jonás. Para muchas personas es un libro de ficción porque no creen lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Para nosotros que conocemos a Dios, vemos la gloria de Dios cuando leemos el libro y vemos el corazón de Dios de manera especial. Así que si pueden buscar en sus Biblias el libro de Jonás, es uno de los libros más difíciles de encontrar. Está en el Antiguo Testamento, pero está cerquita de nuevo. Amén. Yo lo cojo verso por verso, ¿verdad? Y lo vamos analizando y viendo. Y lee de la siguiente manera la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo... Voy a coger el 2 también, que dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de ti. Aquí vemos algo bien especial, y es que Dios habla. El Dios de nosotros no es un Dios mudo, el Dios de nosotros no es una estatua de madera ni de yeso, el Dios de nosotros es un Dios real, un Dios que nos habla. ¿A quién Dios le ha hablado aquí? Amén, gloria a Dios. Y le damos la gloria y le damos la honra. Así que aquí vemos un hombre que es un profeta, un hombre que lleva la palabra de Dios y Dios lo llama. Cuando Dios llama, hermano, Dios da instrucciones claras. Él no dice allí, 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 ni santidad, santidad, no, no. Él explica las cosas como son. Así que le dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, lo primero que le dijo, levántate, es hora de trabajar. Y la iglesia necesita escuchar eso también. Hay que levantarse, hay que trabajar para el Señor, hermano. Cristo viene pronto, las cosas están más difíciles de lo que pensamos, hermano, y la iglesia... Están en Belén, pero no en Belén de Judea. Y le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Estas cosas que Dios pide, hermano, no son fáciles. Jonás recibe la orden de ir a Nínive y pregonar un mensaje duro, un mensaje difícil. Si predicar un mensaje de amor es difícil, imagínese predicar un mensaje duro. Y se pregona contra esta ciudad. Era una ciudad salvaje, hermano. Cometían los crímenes más horrendos y hacían un montón de cosas. Pero déjeme decirle una cosa: la misericordia de Dios, óigame bien claro, va más allá de lo que nosotros los imaginamos. El amor de Dios va más allá. Va más allá, aleluya, gloria a Dios. Santo, qué bueno es Dios, hermano, que nos ama. Si Dios no, si el amor de Dios no fuera tan grande, ¿dónde estaría yo hoy? ¿Dónde estarías tú hoy, hermano? Si Dios cogiera vacaciones cuando oramos, ¿quién nos escucharía? El Dios de nosotros es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que constantemente tiene sus oídos puestos al pueblo de Él, que somos nosotros. Tiene su corazón y se goza. Dice que hasta los ángeles se gozan cuando alguien se convierte. ¿Usted sabe por qué los ángeles se gozan tanto? Porque los ángeles fueron creados tal y como están. Pero nosotros, Dios nos hizo para que tomáramos una decisión en nuestras vidas, ¿a quién le vamos a servir? Y cuando alguien tome esa decisión de servirle a Dios, hay gozo en los cielos. Hasta los ángeles se gozan. Así que le dice este hombre, ve y predica, ve y predica. Pero un mensaje fuerte, un mensaje de que se arrepintieran. Que si no se arrepintieran, Así que hay veces toca predicar un mensaje duro, pero Dios sabe por qué se predican los mensajes duros. Si predicamos siempre de amor, que Dios nos ama, que Dios nos ama, es verdad que Dios nos ama, pero también hay que predicar que si no nos arrepentimos, lo que nos espera es duro. Y hay que predicar que hay un cielo y que hay un infierno. Y que aquellos que buscan a Dios van al cielo, pero que los que no buscan a Dios y hacen caso omiso a la palabra de Dios, hermano, les espera un lugar de tormento. Qué triste. Y ustedes saben cuántas personas tienen esta oportunidad de escuchar, mas sin embargo endurecen cada día más su corazón. No, eso no es para mí, yo soy joven. Cuando yo sea viejo, me convierto. Esto no es para viejos, hermano, esto es para niños, jóvenes, personas de edad, porque en la iglesia no hay viejos. Tengo que decir eso porque... yo me quedé en los 39. O sea que en la iglesia no hay... Todos somos niños en Cristo, gloria a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Así que un mensaje duro. ¿A quién le ha tocado aquí a veces hablarle a personas que tienen el corazón más duro que la roca de Gibraltar? Pero el amor de Dios ablanda cualquier corazón. ¿Quién sabía eso? Si no lo cree, mírese usted para adentro cuando usted se consideraba que era duro. Y cuando el amor de Dios llega a su vida, hermano, lo primero es que lo... Dice que la palabra de Dios es como un martillo que rompe la roca. Cuando la palabra de Dios llega, ese corazón duro, la palabra a martillarlo hasta que le da un corazón nuevo, un corazón que ame a Dios. De vez en cuando mírese por dentro a ver si su corazón ama a Dios. Mírese por dentro a ver si usted está caminando conforme Dios quiere que caminemos. Amén. Hay gente que viene a la iglesia y todavía está caminando como el mundo, espantando moscas. Viroldo. Amén. Miren lo que dice el verso 3. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Oiga bien, no fue que cogió un taxi, fue que fue a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Yo le pongo a todos los mensajes un título. Y cuando veo que me estoy yendo, miro el mensaje y veo el título. Y vuelvo y me pongo donde Dios quiere, ¿verdad? Yo le titulé a este mensaje: de Dios no se puede huir. ¿Quién me oyó? De Dios no se puede huir. Nosotros no podemos huir de Dios. No importa dónde nos metamos, no podemos huir de Dios. ¿Quién sabía eso? Así que si no podemos huir de Dios, más vale que nos detengamos y escuchemos lo que el Señor quiere hacer. Así que le di un mensaje duro. Y Jonás no quería que Nínive se arrepintiera y se convirtiera. Y uno dice, qué raro, pues esa es la función de nosotros. Que la gente que se arrepienta y se convierta. Y Jonás dijo, no. Esa gente son muy malos. Que sigan allá con la maldad. Yo no voy para allá a predicarles, Dios. Esta gente son muy malos. Hermano, esos son los que necesitan convertirse. Porque en esta vida no hay nadie bueno. Amén. Todo el mundo es pecador. Y todo el mundo necesita a Cristo en sus corazones. Y Dios le dio una gran encomienda a Jonás y le dijo, vete y predica a ese pueblo. Un pueblo salvaje. Un pueblo que, hermano, no tenía compasión. Un pueblo que era cruel. Pero no importa cómo sea la persona, necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Hay gente que dice, no, es que yo soy bueno. Necesitamos a Dios. Es que yo me porto bien. Necesitamos a Dios. Es que yo hago todo lo que me dicen. Necesitamos a Dios. Sin Dios nada somos. Y sin Dios nada podemos hacer. Hermano, y todo el mundo cree que se va para el cielo. Hermano, yo he oído a la gente, yo he ido, he hecho muchos funerales y debe estar en el cielo. Y si cantaba, dicen, debe estar cantando con los ángeles en el cielo. Qué fácil. Si fuera así, sería un bombito al piche, como dicen en el béisbol. Pero no es así. Dice la Biblia que todos somos pecadores. Yo conocí un predicador, excelente predicador, hermano, y había sido en esta vida una persona de un corazón duro, de un corazón duro. Había estado preso, hacía toda cuanta maldad había. Estuvo en la cárcel de Sing Sing y de allí no se va a cantar, ¿sabes? Y estuvo, pero un día le hablaron de Dios y se convirtió. A los 9 años este muchacho se pasaba metido. En ese entonces era un muchacho, yo me imagino que ya él, si Dios no le ha extendido la vida sobre 100 años, tiene que haber fallecido. Dice que a los 9 años estaba en un sitio de prostitución de mujeres. Dice que una de las mujeres le dijo algo y él cogió una navaja y la cortó desde el hombro hasta la cadera, la cruzó así, y cuando le empezó a botar la sangre se la pasaba por la cara del gozo, y de nombre le pusieron el vampiro. Hermano, y cuando yo veía a ese hombre predicar, yo veía la mano de Dios. Yo veía la transformación de un corazón mundano, cruel, ahora ser como una ovejita para Dios. Cuando predicaba el amor de Dios. Para Dios no es imposible, para Dios no hay corazones duros. Lo que hay son cristianos duros que no quieren decirle al mundo que sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Amén. Hay que orar para que el Espíritu Santo nos dé convicción de todas estas cosas que tenemos que hacer. Así que Él no quería decirle a Nínive, como era un mensaje de juicio, Él no quería. No, si yo voy a ir a esta gente y le digo, arrepiéntanse, con la fama que ellos tienen, no digo nada más que ajé, y cuando voy por ajé ya me han cortado el pescuezo. Yo no voy para allá, que envíe a otro. Qué fácil, ¿verdad? Hacer las cosas que uno quiere y no las que el Señor quiere. Esa ciudad era brutal, decía Jonás, me imagino yo, ¿verdad? Él quería huir al llamado. Queremos un llamado, pero no queremos hacerlo como Dios quiere que sea el llamado. Queremos un llamado y nosotros lo hacemos como nosotros queremos. No, yo voy a ser ministro, pero yo voy a ser así. Tú no eres así ni asado. Tú tienes que ser como lo que Dios te diga. Si tú eres un ministro, tú estás con los oídos atentos al corazón de Dios y a la voz de Dios, para que Dios te indique cómo te quiere, dónde te quiere y haciendo que te quiere. Así que la iglesia hoy en día tiene un llamado de ir al mundo a predicar el evangelio, pero no queremos. ¿Qué sabe por qué no queremos? Porque estamos tan entretenidos en la iglesia. Allá cantamos, allí hacemos conciertos, allá hacemos fogatas, allá hacemos todo menos orar y salir a predicar el evangelio de Dios. Y es tiempo de que la iglesia tome una mirada introspectiva, se mire por dentro y diga: ¿para esto me llamó Dios? Yo creo que no. Dios nos llamó para que compartiéramos el evangelio. ¿Quién dice amén? Ay, yo creía que le estaba predicando a los mudos. Así que usted sabe lo que hizo, en vez de irse para donde Dios lo envió, a Nínive, se fue para Tarsis. Yo conocí a una persona que decía: ¿y cogió un taxi? No, hermano, se fue para Tarsis. ¿Usted sabe dónde queda Tarsis? Yo sé que aquí todo el mundo sabe, no me lo van a decir, pero es en España. Amén, se fue para España. Mira qué bonito, Dios lo mandó para allá y él se fue para allá. Yo tenía un amigo que decía: yo me voy al sitio y digo, voy allá y predico, y yo digo: Señor, aquí fue que tú me enviaste. Y yo le decía: estás perdiendo el tiempo, y si Dios te dice que no fue ahí, ¿qué tienes que hacer? Virar y hacerle caso a Dios. La iglesia despierte, empiece a escuchar la voz de Dios, llénese del Espíritu Santo, hermano, para que usted pueda escuchar la voz de Dios clara y hacer la voluntad de Dios. Este hombre, hermano, Jonás, desobediente a la palabra de Dios porque quería hacer las cosas como uno quiere. Dios le dice a Pedro: cuando era joven tú hacías lo que tú querías, pero ahora no. Cuando uno está en Cristo, todo en la vida cambia. ¿Quién sabía eso? Ahora estamos a disposición del Señor. Y déjeme decirle que si el Señor nos dice algo, es porque Él sabe. ¿Quién sabe aquí que Dios sabe más que nosotros? Mira, unas cuantas personas sabían eso. ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. El verso 4. Lee de la siguiente manera, pero antes recuerde, lo mandó para un lado y él se fue para otro lado. Lo mandó para un lado y él se fue para otro. ¿Quién hace lo mismo aquí? A veces Dios manda a uno por una iglesia y no, ahí predica un mensaje. A mí no me gusta porque es un mensaje de santidad, y se va. Y si después dice, cuando llegó, dijo: Dios me mandó aquí, pero cuando oye el mensaje dice que no fue aquí. Qué fácil, ¿verdad? Nosotros cogemos las cosas y las distorsionamos espiritualmente. Una vez fui a una iglesia y estaba dividida. La iglesia, yo estaba dividida, y que entre los espirituales y los que no eran espirituales. Y los espirituales se separaron para hacer un grupo de los espirituales y dejaron a los que ellos pensaban que no eran espirituales por un lado. ¿Dónde está el amor entonces, hermano? Si usted se considera espiritual, usted debe ser un agente de paz. Si usted se considera espiritual, usted debe ser un agente de unidad. Si usted se considera espiritual, usted debe escuchar la voz de Dios. Si usted se considera espiritual, usted debe vivir como Dios lo llamó a vivir. Y no como usted quiera. Amén. 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 Gloria a Dios. Despertando. El verso 5 dice, al 4 yo lo leí, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se iba a partir la nave, que se partiría la nave. O sea, Dios se hizo sentir tú eres desobediente, oye mi voz. Y empezó el mar a contorsionarse, a moverse. Y hermano, y parecía que la barca se iba a partir. Y era Dios que estaba diciéndole: Jonás, Jonás, Jonás. Y usted sabe por qué lo seguía llamando, porque Jonás no contestaba. ¿A ti no te ha pasado eso, que Dios te llama y a veces uno no quiere contestar? Ah, ¿qué fue lo que dijiste? Y no queremos contestar el llamado de Dios. Y el 5 dice: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave a orar. Dice la Biblia que se echó a dormir. ¡Qué cosa! Cuando está viendo que Dios está hablando a través de la tempestad, cuando está viendo que Dios está viendo que hay un gran número de personas en un barco que pueden hasta morirse, ¿usted sabe lo que hizo? ¿Qué hubiese hecho? Bueno, por lo menos orar, ¿cierto o no es cierto? Pues ¿qué hizo él? Se fue a dormir, eso, y que era de día, llega a ser de noche y se va a 4000. Se fue a dormir, hermano. A dormir. ¿Usted cree que Dios nos llamó para ser dormilones? ¿O Dios nos llamó para predicar la palabra? Por ejemplo, a los que Dios llama. La Biblia dice que hay 5 ministerios. ¿Cuáles son? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Esos tienen el ministerio de la palabra. Aunque Dios a todos nosotros, Dios quiere que le hablemos a la gente. Dios quiere que le hablemos a la gente. Pero ahí sí, la Biblia dice que hay 5 ministerios establecidos. Así que veamos, hermano. El verso 6 dice, voy a coger los dos juntos ahora, y el patrón de la nave, me imagino que sería el capitán, ¿verdad? A lo mejor era mexicano que le decían patrón. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Le está diciendo dormilón a un profeta que Dios llamó a traer un mensaje de arrepentimiento a un pueblo cruel que estaba caminando de espaldas a Dios, y llega el momento donde el mundo le dice dormilón. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Que no estemos haciendo el ministerio que Dios nos llamó a hacer. Y mire lo que hizo Jonás. Jonás se durmió en medio de todo lo que estaba pasando. Hermano, yo no hubiese podido conciliar el sueño. Yo no hubiese podido. Pero él se fue a dormir. ¿Por qué? Porque él pensó que el Evangelio, o sea, la palabra de Dios era exclusivamente para los judíos y que los demás, pues, y menos a ese pueblo que era tan violento. Él pensó: no, a ella que manden a otro que los conozca, además que escoja uno de ellos y que, no, hermano. Así que se fue a dormir. Jonás durmiendo en medio de todo lo que está pasando, hermano. Esto es semejante a lo que está pasando hoy en día en la iglesia. Mucha diversión, poco trabajo. Mucha diversión, poco trabajo. Y cómo nos gusta la diversión. Nos gusta la diversión más que orar. Nos gusta la diversión más que leer la palabra. Nos gusta la diversión Nos encanta la diversión y estamos encantados. Tenemos un encantamiento encima dentro de la iglesia por las cosas que nos separan de Dios, por las cosas que nos alejan de Dios y nos gusta. Oh, esa iglesia es viva. Esa iglesia hace de todo lo que hace el mundo, pero de otra manera. Hermano, no sé, la iglesia no está para imitar el mundo. La iglesia está para predicar la palabra de Dios. El mundo necesita las cosas de Dios. Aquí no se está para entretener a nadie. Amén. Oiga, están los mudos. Amén. Aquí no estamos para entretener a nadie. Aquí estamos para enseñar la palabra y enseñarle que hay un Salvador. Gloria a Dios. Que es Jesucristo y que todo lo que estamos aquí lo necesitamos en nuestra vida. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Nos hemos dejado dormir, hermano. Nos hemos dejado dormir por el mundo. Es tiempo que la iglesia se despierte. Cristo viene, hermano, yo le digo una cosa. Esto usted lo va a entender. El Señor está más cerca hoy que ayer por un día. ¿Quién sabía eso? Eso no se necesita hacer un doctorado en matemática. Pero hermano, las cosas que se están viendo, la gente no está interesada por ello. Las cosas que se están viendo, las cosas que están sucediendo en esta nación que fue fundada por la iglesia, esta nación. Vinieron desde Inglaterra aquí, huyendo porque donde estaban en Inglaterra no tenían libertad religiosa y vinieron aquí. Esta nación fue fundada, esto es una nación fundada, hermano, en Cristo Jesús, en el Evangelio. Y ha llegado un momento en que hoy en día decimos que somos cristianos, pero vivimos como cristinos. Tiempo de despertarse. No, no nos vayamos a dormir como hizo Jonás. Y déjeme decirle una cosa, que Dios nos conoce a cada uno de nosotros por nombre. ¿Quién sabía eso? Así que si usted está orando y le dice, mira dormilón, ese es su nombre para el Señor. No deje que le digan dormilón. No deje que le digan dormilón. Así que no seamos dormilones, clamemos a Dios. Así que le dijo, ¿qué tú haces acá abajo, dormilón? ¿Por qué no estás clamando a tu Dios? ¿Tú no ves que se está hundiendo el barco? No estamos viendo, hermano, que se está hundiendo la nación, que se está hundiendo el mundo, que la gente se ha separado de Dios, que quieren sustituir a Dios con otras cosas y estamos durmiendo. Tiempo es, César. Pastor, eso es un mensaje muy fuerte. Fuerte es ir al infierno, hermano. ¿Cierto o no es cierto? Aunque Dios te dé un cocotazo y te diga vago, dormilón. El 7 dice... Le dice, mira, dormilón, levántate. 6 le dice, y clama a tu Dios. Qué vergüenza que le digan a un cristiano, clama a tu Dios, mira lo que está pasando. La Biblia dice que eso va a pasar. La Biblia lo dice, pero quiere que nosotros clamemos. No quiere que nos digan dormilones. El verso 7 dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que ay, tiene que recurrir a los espejuelos. Echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Es como usted dice, usted es cristiano, usted está en la iglesia y dice, caramba, me está yendo mal en casa la cosa, pero en la esquina hay una gitana, voy para allá para que me lea la mano. Teniendo a Dios, usted va a ir a una gitana. Teniendo a Dios, usted va a escuchar a Walt. Teniendo a Dios, vamos a depender del mundo, hermano. Todo el mundo, yo hice así, y todo el mundo sabía de quién yo estaba hablando. Dado a entender que de alguna manera u otra, sabemos que Walter. Walter, espero que te arrepientas. Así que el mundo funciona echando suerte. La iglesia funciona de rodillas. ¿Quién me oyó? Al mundo hay que ponerle batería, que para que funcione, la iglesia tiene el Espíritu Santo, que no se agota, que funciona de día en día, que te fortalece, que te llena, que te da esperanzas. Amén. Amén. Ahora vamos a ver. Esto, cuando yo llegué a esto, me estuvo tan interesante, verso 8, me parece que voy. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, porque ya habían dicho que habían consultado y le habían caído que el culpable de todo lo que estaba pasando era Jonás. Así que fueron donde él y dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Entonces le preguntaron, ¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Esas preguntas se las hicieron. Cuando alguien le tiene que preguntar eso a usted, porque usted no da testimonio. Porque si yo llevo un trabajo y vengo, voy con mi Biblia bajo el brazo, que siempre lo hice, voy con mi Biblia bajo el brazo y la pongo y oro antes de empezar a trabajar, oro cuando voy a comer, oro todas estas cosas en un trabajo, la gente no tiene que preguntarme si yo soy cristiano, ¿cierto o no es cierto? Se nota. Usted ve a alguien que lo ve que está más blanco que hincho, le llaman, y al otro día lo ve quemadito, ¿qué usted le va a decir? Estabas escondido en el cuarto, ¿verdad? ¿Qué usted le va a decir? Estabas en la playa. Entonces, son cosas que no se preguntan, eso no se da cuenta. Y si usted ve una persona que llega a su trabajo con su Biblia y que ora, y que usted no lo oye hablando malo ni participando en los chismes del trabajo, ajá, usted dice, ese es diferente, ese es de Dios. Usted no tiene que hablar, usted no tiene que decir, usted tiene que vivir, que lo conozcan por su caminar. Amén. Antes, cuando yo era más chiquito, usted veía a alguien que caminaba así, pasos de 30 pulgadas, la gente decía, ese es militar. Y tenía un recortito de esos que le quitaban el 98% del pelo de la cabeza, ese es militar. Después llegó el que tenía ese recortito, le decían, ese es de Crea. ¿Cierto o no es cierto? Porque muchas de las cosas exteriores nos identifican. Crea era una organización que había en Puerto Rico que estaba rescatando los adictos, rehabilitando. Pero hermano, déjeme decirle, el único que rehabilita para siempre es Cristo. El único que transforma las vidas es Cristo. El único que hace la obra es Cristo. Amén. Así que antes veían a alguien, eso es un militar, y ahora decían después de Crea. Y ahora dicen, ese no es moderno, porque los modernos ahora tienen el pelo largo. O dicen, ese es económico, se recorta así para estar 3 meses Juan, se te dio el trabajo. 3 meses sin recortarse. ¿Está dando usted testimonio donde usted frecuenta ir? La gente sabe que usted es cristiano. Usted se enoja y pelea cuando va a las tiendas. No, porque a mí me tienen que respetar, ¿no? Pues yo compré, tengo la llave. Y nos dicen, mira, se fue el, dicen, se fue el periodo, no dicen, se fue el cristiano. Y si lo ven a usted con una Biblia, van a decir, se fue el cristiano peleón. La gente identifica, hermano. Usted nunca lo ha identificado. ¿A quién le ha preguntado aquí si es cristiano alguna vez? ¿A quién? Puede levantar la mano, iba a decir en voz alta, la mano no se levanta en voz alta, pero se levanta alta. ¿Usted es cristiano? ¿Por qué? Porque usted está testimonio, porque usted vive para el Señor. Y donde quiera que usted va, deja su huella. Y las huellas de nosotros son llenas del Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Ahora le preguntan, dime, ¿de dónde tú vienes? ¿Qué tú haces? Y le hacen un interrogatorio. Vamos a ver lo que él contesta. Vamos a ver lo que él contesta. Le pregunta, ¿cuál es tu tierra? Vamos a ponerme los espejuelos. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Vamos a ver lo que él le respondió. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová. Y la gente le dijeron, Dios de los hebreos, y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Le voy a hacer una pregunta. La contestación de él estaba acorde con los hechos de él. ¿Ah? 3 personas dijeron que no. Lo que él estaba haciendo, ¿parecía ser cristiano o parecía ser judío o no? 6 personas. A ver cómo lo digo otra vez. ¿Dio testimonio?
No.
Ah, ahora estamos mejor. Gloria a Dios. No dio testimonio, hermano. No dio testimonio. Y uno tiene que preguntarse, ¿estoy yo dando testimonio? Ahora vamos a ver lo que él contestó, hermano. Soy hebreo y temo a Jehová, por eso duermo tanto. Dios de los cielos, por eso no me interesa lo que está pasando. ¿Qué hizo el mar y la tierra? Y eso está pasando en el mar, pero en la tierra no. ¿Le importó en él lo que estaba pasando o no? Pero se identificó como hebreo. ¿Y a quién le estaba huyendo? A Dios. Y decía que era siervo de Dios. Los siervos no huyen de su amo. Hubo uno que huyó y llegó a donde estaba Pablo. Y Pablo, bueno, tú un día se lee la Biblia y verá todas esas cosas. Hermano, si no damos testimonio, estamos, hermano. Qué vergüenza, hermano, decir que somos cristianos y vivir peor que el mundo. Ver el testimonio no va con las palabras. Yo le voy a decir una cosa, hermano, aunque usted no lo crea, el mundo nos está observando. A ver si nosotros vivimos conforme a lo que decimos. ¿Quién ha oído esa expresión que dicen, eso y que es cristiano? ¿Quién ha oído eso? Eso es lo más triste que le pueden decir a un cristiano. Eso y que es cristiano. ¿Por qué? Porque está poniendo el nombre de Dios, hermano. Por eso cuando Dios llama a uno, hermano, uno tiene que separarse. Yo era músico, yo tocaba. Cuando yo me convertí, lo primero que yo hice fue dejar la música, porque veía que no iba conforme a la palabra de Dios. O sea, yo no puedo estar en la iglesia diciendo que soy cristiano y en el mundo tocándolo para que ellos bailen y hagan fechoría. Amén. La gente me decía, no, no, si Dios te dio un don para que toques baile. Yo digo, no, si Dios me dio un don, me lo dio para que yo toque en la iglesia. Tenía un amigo que se convirtió. Oiga esto. Y lo primero que hizo, como debe hacer todo cristiano, es bautizarse. Cuando le iban a bautizar, dijo, no, espérate un momentito. Y fue al carro y buscó la trompeta. Él tocaba trompeta también. Y la llevó y dijo, yo quiero que me bauticen con mi trompeta. Yo quiero que mi trompeta de hoy en adelante toque para alabar a Dios. Entonces, y dijo, y quiero que cuando salga me tomen una foto. Se metieron en el agua, él se metió con la trompeta. Cuando salió, salió con la trompeta así y le tomaron una foto. Él cogió esa foto y la mandó a ampliar. Y cuando la puso en un sitio que cuando entraba en su casa la tenía ampliada y él se veía saliendo del agua, no, hermano, con la trompeta en la mano. Y decía, para que yo nunca me olvide de dónde Dios me sacó y ahora para qué yo uso la trompeta. Tenemos que recordarnos, hermano, de dónde Dios nos sacó. Dios nos sacó, hermano, que íbamos como un meteorito para el infierno. Y cuando usted dijo, Señor, ven a mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador. ¡Oh! Y se fue para arriba otra vez. ¿Quién me oyó? Yo trato de que lo veamos con las manos visualmente. Pero eso es lo que ha pasado en nuestras vidas, hermano. Dice la canción, sin Dios viviera mi ser cual nave naufraga. Como lo que le está pasando a Jonás. Era mi ser cual nave naufragada. ¿Por cuál voy, hermano? ¿Por el 10? El 9 dice, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y el cielo. Y el 10 dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Oiga esto, porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Si él se lo había declarado, cuando llegó el barco le dijeron, ¿por qué quieres ir a Tarsis? La gente pregunta, ¿por qué quieres eso? Porque yo estoy huyendo de Dios. Y ahora dice que es siervo de Dios, que quiere esto, que quiere el otro. Hermano, tenemos que tener cuidado porque muchas veces las palabras con el testimonio no van. No cuadran. Amén. Amén. A ver si los despierto. Ellos le dicen en el verso 11, ¿y qué haremos contigo? ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. ¿Qué haremos contigo? El mundo no tiene sabiduría espiritual. ¿Usted sabe por qué? Porque no conocen a Dios. Usted no puede pedirle al mundo que hable de las cosas de Dios y tenga sabiduría espiritual cuando no conocen a Dios. Ahora, aquellos que conocen a Dios y leen la palabra y se interesan en agradar a Dios, eso sí, hermano. ¿De cuál de los dos es usted? Eso no me lo diga a mí. Ni se lo diga a Dios porque Dios lo sabe. Eso es para que usted trabaje con eso. Amén. Bueno, uno tiene que trabajar con su vida espiritual, hermano. Uno tiene que trabajar con su vida espiritual. Constantemente hay que orar, constantemente hay que buscar la palabra de Dios, constantemente. Hay gente que viene y oye las predicaciones y dice, esto es para el hermano, esto es para otro hermano. Hermano, y nada es para él. Entonces dice, esto es para ti, pero está apuntando cuatro para donde él y uno para donde el otro. Y todo lo que hablan en la iglesia es para, esto es para el hermano Ángel, esto es para el hermano Nick. esto es para el hermano Jorge. Amén. Y todo es para los demás y nada es para mí. Pero cuando decimos esto es para mí, y baja el corazón y nuestra boca habla y dice: Señor, te necesito. Yo no puedo seguir viviendo de la manera. Señor, yo quiero pasar la eternidad contigo en el cielo. Ven a mi vida. Señor, enséñame todos los días de mi vida a vivir para ti. Señor, enséñame a dar testimonio. Señor, que lo mío sea tan grande, que tú estés tan grande en mi vida, que sea contagioso y yo pueda contagiar a mi familia. Que yo, si es casado, que yo pueda contagiar a mis hijos y que crezcan en el temor de Dios. La gente de los padres cristianos no sabe la responsabilidad tan grande que Dios ha puesto en nosotros, hermano. Los que tenemos hijos y somos cristianos, tenemos que responderle a Dios por la vida de nuestros hijos. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué hacemos contigo? Imagínense, no sabían ni qué iban a hacer con él. Porque decía que era de Dios y vivía huyendo de Dios. ¿Qué haremos contigo? No podemos descifrarte. Tú dices que eres cristiano, pero vives como cristiano, así que no sabemos qué hacer con tu vida. En el verso 12 dice, él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Gloria a Dios, reaccionó. Gloria a Dios, reaccionó. Se dio cuenta de lo que estaba pasando y se dio cuenta que la desobediencia a Dios trae malos resultados. ¿Quién me estoy oyendo? La desobediencia a Dios trae malos resultados. Dígase lo que está al lado suyo. Así que Dios nos está llamando a que seamos obedientes, hermano. A que seamos obedientes. No, pero yo soy cristiano cuando estoy en la iglesia. Y cuando estás en el mundo. Yo soy cristiano 007. Que el mundo no se entere. Qué triste, ¿verdad? O sea, Jonás se sentía culpable por lo que estaba pasando como resultado de la desobediencia. Pensó y dijo: todo esto que está pasando aquí es por culpa mía. Yo soy el causante de lo que está pasando, y este barquito o bote o lo que fuera que ellos iban, se está afectando mucha gente. Cuando debieran estar oyendo la palabra de Dios, se están afectando por mi conducta en contra de Dios. Échenme al agua. ¿Quién me oyó? Échenme al agua. Yo soy el culpable. Como dicen, mea culpa, mea máxima culpa. ¿Quién ha oído eso en latín? Mea culpa, mea máxima culpa. Eso quiere decir por mi culpa, por mi máxima culpa. Bueno, no estamos en clase de latín, ¿verdad? Así que se sentía culpable. Ahora, ellos van ahora a tratar de resolver el problema. El verso 13 dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Mire, trataron por todos los medios, hermanos, de resolver el problema del barco para que llegara a tierra, pero no podían. ¿Por qué no podían? Porque la mano de Dios estaba allí. La mano de Dios quería que algo sucediera. La mano de Dios quería despertar a la gente. La mano de Dios quería que Jonás no se perdiera. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios. Que a veces caminando en contra de Dios no quiere que nos perdamos, hermano. Y Dios nos da con avisos constantemente para que demos un about face y volvamos. Si no sabes lo que es un about face, sargento me dice si estoy bien o no. Eso es. Más o menos. Es que fue el sargento de los Marines y yo fui Cub Scout. Y esa es la diferencia, ¿verdad? Trataron de resolver el problema del barco, pero no podían. El 14, ya estamos terminando. Estamos clamando a Jehová para que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Mire cómo oraron, ¿no? Habían oído de Jehová y tenían cierto temor por lo que podía pasar cuando echaran a Jonás. Aunque Jonás era desobediente, era propiedad de Dios. Y Dios le estaba dando la oportunidad para arrepentimiento. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Uno se pone a pensar la bondad de Dios para con nosotros, el amor de Dios para con nosotros. Mire, el amor más grande que usted puede ver en Dios es que hoy estamos aquí en la iglesia sirviendo al Señor. Estamos escuchando su palabra, que su palabra nos enseña a vivir más para Él, a tomar decisiones y entendamos cuál es la responsabilidad del cristiano. ¿Cómo debe vivir un cristiano? Que debemos ser ejemplo al mundo. Y todas estas cosas las estamos viendo. ¿Para qué? Para que crezcamos. Yo no estoy aquí para traerle el chisme de barrio y criticar a Jonás. Yo estoy aquí para que veamos el resultado de cuando uno camina de espaldas a Dios. Y todos en la vida, cada uno de nosotros nos pasan experiencias, no a lo mejor como esta, pero de otro tipo de... Y es que a veces nos deslizamos, hermano, y no caminamos como Dios quiere. Nos pasa todo. Una vez Pedro dijo: Señor, ¿y cuántas veces debemos perdonar? 7 veces. Y el Señor dijo: no, Pedrito, mi hijo, no. Si fuera así, tú no estuvieras aquí. Hay que perdonar ¿cuánto? 70 veces 7. Y eso lo dijo por... Pero más todavía. Dios se especializa en perdonar. Ahora, cuando usted va delante de Dios, Dios ve su corazón. Cuando vamos delante de Dios, Dios ve si hay arrepentimiento genuino en nosotros. Si no hay arrepentimiento genuino, hermano, lágrimas de cocodrilo están brotando de sus lindos ojos. Dios conoce los corazones, pues si Él los hizo. Si fue el que no los vio a nosotros, ¿cómo no va a conocer los corazones? Vamos a ver. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Estoy leyendo del 14 en adelante. Y el 17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Oiga esto, hermano. Esta gente habían oído de Jehová y tenían cierto temor por lo que podía pasar cuando echaran a Jonás al mar. Lo echaron al mar porque él pidió que lo echaran. ¿Y qué pasó cuando lo echaron? se calmó la tempestad. Cuando uno sale de aquellas cosas que a Dios no le agradan, la paz del Señor viene a nuestras vidas. Y esto nos enseña que las cosas que nosotros no convienen, tenemos que salir de ellas, hermano. Las amistades que no convienen, hay que salir de ellas. Pastor, pero hay, bueno, hermano, usted si anda con gente que está hablando mal y haciendo cosas malas, ¿a usted no le conviene eso? ¿Cierto o no es cierto? A usted le conviene buscar a alguien que sea como usted, que camine como usted, que hable como usted. ¿Sabe que los cristianos hablamos diferente al mundo, verdad? Los cristianos a veces le damos gracias a Dios por lo que estamos comiendo. Muchos no lo hacen, pero pocos lo hacen. Y una vez oí uno diciendo, ¿por qué? Una vez me llamaron a mí para que orara en una actividad del Día de Acción de Gracia. Y el dueño de la compañía donde yo fui se llamaba Álvaro. Entonces yo dije, Señor, gracias, porque tú has suplido, dije yo, todo lo que aquí hay. Te damos gracias, Señor. Y yo oí cuando una persona dijo, ¿por qué no le da gracias a Álvaro, que es el dueño de la compañía? Yo lo escuché, hermano. Verdaderamente, el que no conoce a Dios, todavía su corazón no le ha cambiado. El mundo piensa muy diferente a nosotros. A lo mejor lo compré yo, pero ¿quién me dio el trabajo? ¿Quién me dio la salud para que pudiera trabajar? ¿Quién me facilitó para que yo pudiera ir al trabajo? Dios. No fue Álvaro. No fue Álvaro. Y lo echaron al mar. Y temieron a Jehová. Qué pena. Que los no cristianos teman a Jehová. Mientras los cristianos diciendo que conocen a Dios, no le teman y no sean obedientes. Dice que después que lo echaron al mar y estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Dice de un pez grande. La Biblia no dice que era una ballena. Uno se imagina que es una ballena. Ahora, el pez que fue iba lleno. Y si fue una pez mujer, iba llena. Amén. Estas son cosas que me vienen así en el aire. 3 días y 3 noches, en el mismo tiempo que Jesús estuvo en el sepulcro. El hermano Guillermo tiene Mateo 12:39-41. Gloria lo tiene en inglés. Y lo puede buscar usted también, Mateo 12:39-41. ¿Y cómo lee, hermano Guillermo?
También, pastor, dice, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
¿Qué cosa?
Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Amén.
Amén. Así que 3 días y 3 noches, al mismo tiempo que Jesús estuvo en el sepulcro, la iglesia lo ve como un milagro, el mundo lo ve como ficción. Mire que un pez se va a tragar un hombre y va a estar vivo por 3 días y 3 noches. A otro con esa guasimilla. Pues los otros días era un programa de televisión donde encontraron un hombre que estuvo más de 3 días y 3 noches dentro de un pez. Si la televisión mintió, pues yo se lo creí. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Algún día viene el Hijo del Hombre, viene Jesús, y va a morir por la humanidad, y estará 3 días y 3 noches, como estuvo Jonás en el vientre del pez, y al tercer día resucitará para salvación del mundo. Y la semana que viene vamos a ver, después de los 3 días, ¿qué hizo Jonás? Si usted se lo quiere leer de antemano, déjaselo para que se goce. Tenemos un pie ya, es como el Mavi, el pie hace que el otro salga bueno, ¿verdad? Así que 3 días y 3 noches es el mismo tiempo que Jesús estuvo en el sepulcro. La iglesia lo ve como un milagro, el mundo lo ve como ficción. ¿Cómo lo ve la iglesia de Dios? A mí, yo quiero preguntar, hoy yo, por la palabra, yo entiendo que es día de salvación, día de reconciliación. Y si alguien se quiere reconciliar con Dios, y si alguien no ha conocido a Dios y dice, yo quiero entregarle el corazón a Dios, yo quiero pasar la eternidad en los cielos con el Señor, se puede levantar la mano y oramos por usted. Si hay alguien desde que diga, yo quiero arreglar mi vida con Dios, yo no quiero más que me digan dormilón o que yo piense que soy el dormilón. Si hay alguien que diga, yo quiero, que oren por mí para que mi vida espiritual sea agradable a Dios, también se puede poner en pie. Si no tenemos a nadie. Amén, gloria a Dios. Si hay alguien más, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Deje que la palabra trabaje en su corazón, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Santo. ¿Si hay alguien más? Gloria a Dios. Santo. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Si hay alguien que no haya conocido a Dios y diga, yo quiero conocer a Dios, yo quiero vivir para Dios, yo necesito a Dios en mi vida, sin Dios no somos nada, no somos nada, y sin Dios nada podemos hacer. Amén, voy a orar. Si hay alguien que quiera que ore por esto, póngase en pie y vamos a orar por usted también. Si no, pues empezamos a orar. Padre Santo y Padre Bueno, tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres único, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú has dejado la palabra, mi Dios amado, como testimonio de las cosas que pasaron y que estas mismas cosas van a pasar en nuestras vidas también, Señor. Mira las personas que se han puesto en pie, Señor amado. Tú sabes la razón específica por las cuales ellos están en pie. Yo te pido, Padre, que tú les des un toque del cielo, Señor amado, un toque del cielo, mi Dios amado, aleluya, santo, y que ese toque llegue a su corazón y a su espíritu, mi Dios amado, y ellos deseen en lo más profundo de su corazón vivir para ti, dar testimonio de ti, Padre, y todo aquello que pueda haber en ellos que a ti no te agrade, Señor, erradícalo, sácalo en el nombre maravilloso de Jesús, Señor, y llénalos de tu Espíritu Santo, Señor, y trae gozo a sus vidas, Señor, que cuando oren ahora te den las gracias por la obra que tú has hecho en nuestras vidas. Bendícelos, guárdalos, ayúdalos, sé con ellos, cuídalos de manera especial, Señor amado, y que den testimonio de que tú vives en ellos. Gracias, Padre. Gracias, Señor.